Yes.
Sí.
Peace.
Él te dará paz que nunca conociste. Dulce amor y gozo. Y el cielo también. Pues solo Jesús puede satisfacer tu alma. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con eso? Él es el único. Él es mi porción satisfaciente. Nada más puede satisfacer mi alma ya. Yo le pertenezco a Él. Y solo a Él. Amén. Gracias, músicos. Oremos. Y no tenemos peticiones, pero ustedes vieron la mano. Mis manos estaban levantadas también, pero oremos. Padre, estamos tan agradecidos de estar aquí esta mañana. Padre, entre tu pueblo, tus llamados, aquellos que creen, Padre, este mensaje, aquellos que te aman y que aprecian todo lo que has hecho, Padre. Y aun si no haces una cosa más, todavía eres Dios y no hay otro Dios como tú, fiel, y tu bondad y tu misericordia para siempre vienen frescas cada día. Así que, Padre, no estoy diciendo de que no quiero ser bendecido de nuevo. Solo estoy diciendo que aprecio tanto lo que has hecho hasta ahora. Y con seguridad, Señor, bendícenos esta mañana con tu palabra. Medidas vienen. Padre, aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados o afligidos, aquellos que están de vacaciones o en casa, cualquier razón, cualquier necesidad, Padre, sabemos que tú puedes satisfacer esas necesidades esta mañana. No hay nadie más. Y la cosa es que estamos dependiendo de ti, porque yo no soy nada sin ti, pero contigo estoy completo. Y esta mañana, a medida viene la palabra, satisface la necesidad de todo corazón, Padre. Deja, Padre, que esa unción descienda, Padre, y me unja para que yo pueda hacerme a un lado, para que pueda hablar la palabra que tiene para tus hijos esta mañana. Y las otras congregaciones necesitan recibirla a sí mismo. Aquellos que tengan unción en el púlpito, ellos tienen la misma revelación que nos dice a nosotros los ministros. Padre, te pedimos por hermano Doug y el Andy, y aquellos que están allá afuera de vacaciones o cazando, lo que sea, que donde quiera que estén, Padre, te rogamos que los protejas y los guardes y los traigas a casa sanos y salvos, y que tengan un tiempo de refrescamiento, un tiempo de estar en comunión contigo allá en el campo, así como el hermano Branham solía hacer. Algunas veces necesita alejarse del bullicio de este mundo para que puedan recuperar energía y regresar y estar listos para el segundo round. Padre, te amamos y te agradecemos y te damos toda la alabanza y honra, porque eres digno. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hay una presencia aquí. Estoy tratando de absorberla y no solo quiero estar en el pulpo. Ustedes pueden sentirla si quieren. No andamos por sentimientos. Bueno, entonces estaríamos muertos si no tenemos emociones. Ahora, yo no ando por sentimientos, pero cuando estoy bajo esa unción, la siento. Dios nos da una unción, Dios nos dio sentidos para que podamos contactarnos unos a otros y contactar el mundo. Lo único que tenemos que alinear eso con su voluntad y estará todo bien. Estará bien. Esta mañana, mi nariz ha estado molestando. No se preocupen si estornudo o toso o algo, es solo el tiempo que está cambiando. Necesito estar en Puerto Rico. Extraño mi isla, extraño el clima. Yo no soy una criatura del frío. Dios no me envió a Alaska, me envió a Puerto Rico. Eso es todo lo que sé. De todas maneras, uno de estos días todo habrá terminado y no importa de dónde viniste o a dónde vas. todos estaremos en un lugar y todo va a ser igual. No tienen que preocuparse por enfermedades ahí ni por problemas. Va a estar en un lugar donde todo será gozo inefable y lleno de gloria. Y para eso estamos aquí. Así que de todas maneras estoy contento de que algunas veces Dios quita las plumas del nido y nos hace miserables, porque si nos enamoramos del mundo y la situación y nos ponemos en una zona de comodidad y nunca salimos. Pero Dios tiene que punzarte. No tu hermano, no tu esposa, no tu hermano, no tu esposo. Es el diablo que te está apoyando. De todas maneras, no tenemos ángeles de perfección. Somos ángeles de perfeccionamiento aquí. Nos perfeccionamos unos a otros. Estoy contento de estar aquí. Esta mañana es el día, el fin de semana de Día de Acción de Gracias. Espero que hayan tenido uno bueno, porque ese es el único que queda que podemos celebrar como cristianos. Y la acción de gracias para mí es todo acerca de la familia, es todo acerca del amor y de memorias. ¿Saben? Están haciendo nuevas memorias ahora. Si no, han estado haciendo lo mismo cada año de la misma manera. Eso es demencia, ¿correcto? Porque están esperando algo y no va a suceder. Pero si no hicieron ninguna nueva memoria, inviten a alguien en la casa y hagan nuevas memorias. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. De esa manera no tienen que estar solos, sino teniendo compañerismo y salsa y todo lo demás. Déjenme salirme de eso.
So,
así que
Sunday,
el domingo pasado, el domingo en la noche, el hermano Doug trajo el domingo pasado, el hermano Doug trajo la venida del Señor parte 1 y parte 2. Por supuesto, antes de eso sabía que iba a predicar este fin de semana. Lo preparamos de un mes, y así que me estaba preparando, estábamos leyendo, orando y leyendo la Biblia. Antes de que él predicara, tenía un pensamiento. Y ya tenía un pensamiento y estaba haciendo un pequeño esquema pasando por mi mente. Y luego predicó la venida del Señor parte 1 y parte 2. Y en mi mente, yo estaba en la misma línea, algo que predicarles a ustedes. Ya. Y estaba meditando. Yo no lo iba a cambiar tampoco. No lo iba a cambiar porque no es así como funcionan las cosas. Porque el Espíritu Santo es el que sincroniza las cosas. Así que seguí yendo adelante con mi tema, y el tema es el misterio de la resurrección, ¿ok? De eso vamos a predicar esta mañana. Ahora, el hermano Branham, lo que el hermano Branham hermano Doug trajo fue la venida del Señor, el clímax. Eso es lo que estamos esperando, la venida del Señor. Pero es en un evento futurístico, es un evento de una sola vez, ¿ok? Pero eso no es todo. Si eso es todo lo que estamos buscando y las denominaciones están buscando esa cosa, ese día, y no hay nada más que eso, ¿cómo saben ustedes de que están listos o no están listos, preparados o no preparados? Así que el misterio de la resurrección y la venida del Señor para nosotros tiene un poquito más de significado, porque tenemos un poquito un evento en medio de eso que se llama el rapto, porque esa era parte de la venida. Es lo que el hermano Doug trajo, que es la venida de Cristo. Cuando Él viene, ustedes se conocerán como han sido conocidos. Así que eso significa que cuando Él venga, ustedes también manifestarán a Cristo en ustedes, en la carne. Él aparecerá. Eso es lo que estamos buscando. O sea, se manifestará. Así que lo que está sucediendo aquí es que, ok, este es un evento, pero es un proceso. Y de eso se trata el rapto, la transformación de su cuerpo. Es de eso que se trata todo. Es un proceso que lo va a llevar a esa venida del Señor. ¿Ok? Así que les dije antes y les diré de nuevo, el proceso es tan importante como el evento, como el resultado, porque ustedes no pueden tener el resultado sin el proceso. Por eso las denominaciones van a estar sorprendidas. Es un proceso, hay una transformación, hay un rapto que culmina en el cambio del cuerpo y la venida del Señor en nuestra carne.
And you cannot have a process
y ustedes no pueden tener un proceso si, si tampoco tienen un resultado. Ustedes pueden imaginarse decir, voy a ir a New York y simplemente me voy a arrancar. Ese es tu resultado. Quieres estar ahí. Esa es tu visión. Pero no sabes cómo llegar ahí. ¿Y de qué bien hace eso? Tal vez terminas en Tijuana, en México, en alguna parte, si no sabes en, a dónde vas, en qué dirección. Así que ambas partes son importantes juntas. No puedes tener una sin la otra. Así que esta mañana voy a tratar de movernos dentro del proceso. El proceso. Estoy contento de que el hermano Branham trajo, el hermano Doug trajo la venida del Señor, porque esa es la visión. Tienen que tener una visión. Si no tienen una visión, no hay disciplina. Quiero decir, eso es lo que dice la Biblia. Sin la visión perecemos. ¿Por qué? No hay meta. No hay enfoque. No hay, ¿saben? Algo que nos dé para seguir adelante a esa meta, ese objetivo. Así que tenemos que tener una visión. Y una visión, les he descrito lo que es. Una visión es lo que la Biblia llama de gloria en gloria. Nos movemos. Y en ese día seremos conocidos como Él nos conoció a nosotros. Así que esa es la visión, llegar a ser como Él. Ven y comenzar a movernos. ¿Qué es lo que necesito hacer? Ese es un proceso. ¿Qué necesito hacer para poder llegar a eso? Y esa visión pueda ser cumplida. Así que tienen que tener ambos. Y sabemos eso como cristianos y creyentes del mensaje. No estoy diciendo nada nuevo de todas maneras. No tengo nada nuevo que decirles. Solo tengo traerles a memoria lo que ya ha sido predicado. Así que vayamos
a
First Thessalonians, Primera de Tesalonicenses 4:15.
Say unto you by the word of the Lord that we which are alive,
porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado en la, hasta la venida del Señor, esa es la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, aquellos que ya fueron adelante de nosotros, ya partieron. Ahora le dicen que están durmiendo. Ahí es donde están. Jesús dijo, le dijeron a Jesús, vayamos a ver a Lázaro. No, está durmiendo. Si está durmiendo, ¿para qué necesitamos ir? No entendieron lo que él quería decir, porque no morimos. Así como Dios no puede morir. Así que Pablo dice, si mueren, tienen otro cuerpo listo para ustedes, al cual vamos. Así que no morimos. Así que, durmiendo, hasta el tiempo, hasta que llegue el tiempo. Entonces dice, en Primera Tesalonicenses 4:17 dice luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, tienen que estar vivos. Ven, van a haber otras personas que van a estar vivos en el tiempo del rapto. ¿Saben? Antes de la tribulación, ustedes no son los únicos que van a estar vivos. Así que tienen que haber otro tipo de vida. Correcto. Pero lo que vamos a ver es que vamos a estar vivos en Cristo. No todo mundo va a estar vivo en Cristo. No todo mundo va a aceptar a Cristo. Algunos solo van a ir de la manera en que van, pero solo para aquellos que están vivos. Y la única vida que es aceptable es la misma vida que estaba en Cristo, que está en ustedes. No todo mundo va a satisfacer ese requisito. Así que que hayan quedado, serán arrebatados juntamente. Serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Con los que estaban durmiendo. Porque ustedes no van a subir hasta que el resto de ellos se unan. Por eso ustedes no pueden prevenir que ellos regresen, no hay manera. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que vienen y recogen cuerpos y nos juntamos. El tiempo que vamos a pasar juntos lo pasamos y luego nos vamos con ellos en las nubes. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor por los siglos de los siglos de los siglos. Ahora, Pablo dice en Primera de Corintios 15:51, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, así que no todos estaremos muertos a la venida de al tiempo de su venida para el rapto. Pero, dice, pero todos seremos transformados. cambiados, transformación. Así que antes del rapto tiene que haber un cambio, un proceso. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Ser como Él. Ustedes van a tener que llegar a ser la palabra. Porque la palabra se unirá a la palabra. Él es la palabra, ustedes tienen que ser la palabra. Así que es un proceso. No es solo sentarse y venir a la iglesia y no viniendo a la iglesia, ni leer la Biblia, ni hacer nada. Hay un propósito para nosotros, para estar aquí ahorita mismo. Acabo de recibir una llamada, quiero decir, un texto de mi hermano que fue a Israel, acaba de regresar. Y es un hermano de México, es un pastor que conozco, y le texteé y él me texteó, dice, acabo de regresar de Israel, dijo, ¿qué está sucediendo? No sé. Está por todas partes en la atmósfera, ustedes pueden sentirlo, y todo el mundo está hablando de la venida del Señor. Si ellos están hablando de ello, y el hermano Branham dijo, si quieren saber qué tiempo es, miren el reloj en lo natural, pero si quieren saber qué tiempo es espiritualmente, miren a Israel, y ellos ya están recibiendo ese espíritu de la venida del Señor. Porque ellos, los judíos, todavía están buscando el tabernáculo, que van a levantar un templo. Muy bien. La última vez que fui en 2014, en abril, estaban obteniendo todos los utensilios que estaban en el templo, y lo único que estaban buscando es un becerro, y creo que encontraron uno en Texas. Ahora tienen cuatro y van a suplir los becerros rojos, y así que están buscando edificar el templo, porque es la promesa que tienen en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que ellos van a tener que aceptar el mismo Cristo que ustedes y yo aceptamos. ¿Ven? Ellos saben que tienen que tener el mismo mensaje. Hermano Branham dijo, este mensaje va a ir allá y será predicado y será aceptado, y ellos lo aceptarán. Ahora, si edifican el templo o no, eso no es mi preocupación. Mi preocupación es que la Biblia dice que Él enviará dos profetas con este mensaje. Amén. Y esto es lo que sabemos que dice la Biblia. Ahora, algunas personas dicen, no tienen que estar en edificar el templo. Bueno, está bien, yo no sé. Yo sé una cosa, que si ellos tienen que regresar a lo que tenían hace 2000 años, van a morir. No tienen que ir atrás, sino tienen que seguir adelante, correcto. Pero tal vez tienen que regresar por algunas cosas. Tal vez ellos tienen que tener una razón para reunirse, porque ahora todos están regresando, aún de Rusia, quieren regresar, como en 1947. Eso, lo vinieron y se volvieron una nación. Así que tal vez hay todavía unas cuantas personas judías que necesitan regresar. Así que tal vez hay una razón de que ellos regresen. Y Dios está haciendo lo difícil en Rusia y en Ucrania. Están siendo perseguidos. Eso es lo que hizo antes con Hitler. Y todos los 68 millones que fueron asesinados, empujándolos para que regresen a la tierra prometida, porque no pueden ser bendecidos fuera de la tierra prometida. Y ustedes, para ustedes y para mí, la tierra prometida es el Espíritu Santo, por eso necesitamos tenerlo. Así que le mostraré un misterio y seremos cambiados. Así que sin un proceso que nos va a cambiar, no encontraremos el resultado, pero sé que lo sabremos. Juan 3:3 dice, y Jesús respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, así que este es el principio del proceso, ¿ok? Y ustedes saben esto, así que voy a edificarlo. Porque tal vez haya gente aquí que tal vez nunca ha oído estas cosas, tal vez la han oído toda su vida, pero tal vez hay alguien aquí que apenas está escuchándolo, no sé. Así que edifiquémoslo, construyamos sobre ello. Así que tengan paciencia conmigo un poco, y luego su porción vendrá. Luego dicen, ustedes dicen, no la quiero. Sí la quieren. Dice, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El hermano Branham nos dijo, no entenderá el reino de Dios. Y luego en Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados, tienen que nacer de nuevo, de sangre ni de voluntad de carne. Digo, tienen que nacer de Dios, no de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué? Para siempre. La palabra de Dios perdurará para siempre. Todas las cosas pasarán, pero solo hay una cosa que va a permanecer, y esa es la palabra de Dios. Así que tienen que nacer de la palabra de Dios. ¿Ven? Porque la palabra de Dios siempre va a permanecer para siempre. Así que esa es la única elección si quieren vivir para siempre. Tienen que nacer de nuevo. Amén. Ahora,
and abide and endure forever. Now,
y permanecer para siempre. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Nada más. Si el mismo Espíritu que estaba en Cristo, que lo vivificó a él y lo resucitó, si ese mismo Espíritu está en nosotros, la Biblia dice que levantará nuestros cuerpos en el día de la resurrección. Así que nacer de nuevo es tener el poder vivificador que estaba en Jesucristo. Tenemos que tenerlo. Ese es el único poder que va a levantar mi cuerpo. Cualquier otra cosa no cuenta. Okay, así que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada que aprovecha. Olviden sus ideas, yo me olvido de la mía, olviden sus pensamientos o cómo eran antes. Tienen que ser vivificados, todo lo demás no contará. La mente no puede sacarnos de aquí, un hombre no puede sacarnos de aquí. No puede sacarnos de ese hoyo, pero Dios, su misericordia y gracia, el mismo poder que estaba en Jesús, no está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese solo es el principio, no todo, es el principio. Algunos dicen, recibí el Espíritu Santo y estoy bien, pero ¿para qué fue dado el Espíritu Santo para ustedes? Es un proceso, así que vivificado. Dice, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Espíritu, ¿y qué? Y son vida. Esa es la única vida que hay. Quiero decir, estamos vivos, ¿recuerdan? Vivos y permanecemos. Pero esa es la única vida que estamos buscando. Esta vida en mí, su vida en mí, esa es la vida que me va a vivificar, porque ustedes no pueden matar esa vida vino de Dios y regresa a Dios. Y Dios no puede morir tanto como esa vida en mí no puede morir. Así que esa vida nos va a vivificar. Ahora, la carne de nada aprovecha. Así que Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron,
to them he gave the power.
A los que
kind of power?
Les dio potestad.
Weakening power.
¿Qué tipo de poder? Poder vivificador, la vida de Jesucristo, nacido de nuevo.
El
Cristo ha venido a nosotros, ese poder vivificador, y ese poder dice, para llegar, para ser hechos hijos de Dios, ese poder vivificador ahora me va a hacer a mí. No instantáneamente, punto, lo eres, y aunque lo soy, porque dice, yo ahora soy el Hijo de Dios, pero no termina ahí, todavía es un proceso. Ahora vas a comenzar y vas a crecer a esa estatura del hombre perfecto que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, Cristo en ustedes, esa es la estatura a la cual necesitamos crecer. Ese es nuestro patrón, es nuestro modelo, es el cual que tenemos que ver y compararnos con él. No uno con otro, no competemos unos con otros, porque somos en diferentes niveles. Algunos apenas comenzaron como un pequeño bebé y otros han pasado como yo unos 45 años en esta cosa, así que no nos comparamos unos con otros para ver que también estoy haciendo las cosas o que tan mal están las cosas o ellos. Ven, no. Todo mundo tiene que correr su propia carrera. Pablo dice, corran la carrera. Como que van a ganar esa carrera. Ustedes corren una carrera, ¿saben? Con una mentalidad, con una actitud de que van a ganar esa carrera. Pero luego Pablo dice que no todo mundo va a ganar. Okay, ya me decidí. Primero tengo que correr como que voy a ganar y no todo el mundo va a ganar. Así que, ¿dónde estoy? Así que lo que él está diciendo es que tú corres la carrera. Dios te llamó, tú corres la carrera como que tú lo dices en serio, como que tú lo quieres, como eres apasionado, tú te disciplinas, tú quieres esa carrera. Tú corres esa carrera, haces todo lo que puedes en tu poder para ganar esa carrera. Porque si te vas con otra mentalidad, más vale que te quedes en casa. Tienes que saber que vas a ganar esa carrera. Y tú vas como que vas a ganar, y tú vas como que vas a ganar, y tú vas como que vas a ganar. Ven, no estamos compitiendo unos con otros, uno compite con uno mismo. Quieren saber dónde están, mírense a sí mismos, miren la Biblia, miren el espejo y compárense y digan, esto es donde estoy en mi carrera. Pero no se comparen con nadie más porque no hay competición aquí, competencia. Así que tienen que tener la misma actitud que todos tenemos que tener. Estoy aquí para ganar.
I'm not a loser.
No soy un perdedor. Yo vine aquí para ganar. Y eso es lo que voy a hacer. Y lo que sea que se requiera para ganar, yo quiero hacer eso. Y por eso se unen a la carrera. Eso es lo que hacen. De otra manera, ahora, no todo el mundo va a ganar, pero todos vamos a llegar allí. ¿Ven? No todos seremos primeros, pero todos llegaremos ahí. Con la misma mentalidad, todos queremos llegar ahí, tarde o temprano. No me importa si eres el último, con tal de que cruces la línea. ¿Ves? Pero se requiere una mentalidad de ganador, porque si no, vas a rendirte en medio de la carrera. Ves a toda esta gente y dices, oh, déjame apresurarme. Oh, me estoy muriendo, jadeando. Yo no creo que lo voy a lograr. ¿Por qué tienes tus ojos en el lugar errado? Pon tus ojos en Cristo y haces lo que sea que se requiera. A mí no me importa, iglesia. Cada vez lean su Biblia, oren, ¿saben? Tienen que hacer esas cosas. Vamos a verlo en un minuto. El hermano Branham dice, déjeme terminar primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente.
Él
era un alma viviente. El postrer Adán fue hecho, ¿qué? Espíritu vivificante. Así que ustedes y yo nunca pudiéramos haber levantarnos. No podemos levantar estos cuerpos cuando morimos. Cuando morimos, morimos. Y eso es todo. Pero Adán, el segundo Adán, era poder vivificador, espíritu. ¿Saben por qué? Lo veremos más tarde. Así que lo voy a dejar para más tarde. Así que no me voy a adelantar a mí mismo. Así que Adán fue hecho de la tierra, ¿recuerdan el polvo? Pero Cristo no fue hecho de la tierra. Él fue hecho poder vivificador. ¿Cómo? Porque Él no nació de la manera en que ustedes y yo nacimos. Pongámoslo de esa manera. No nació de esa manera. ¿Él nació de qué? De arriba, del cielo. Dios creó la esperma. Dios creó el óvulo y lo puso en la matriz de quién? De María. Pero Él no fue concebido de la manera en que ustedes y yo fuimos concebidos. Ustedes y yo nacimos de la misma manera que todo mundo nace en la tierra. Los animales también. Pero Él no vino de esa manera. Él vino del cielo a la matriz de María. Por eso es que dice que el segundo Adán era espíritu vivificante. Así que con razón, ustedes y yo necesitamos tener ese espíritu vivificante porque tenemos espíritu natural así como un animal. Un alma viviente. Adán fue criado y no quiero alejarme demasiado de mi pensamiento. Él fue criado, pero él era la... Él era un hombre, pero todavía era una bestia. Adán, cuando él fue hecho del pueblo, ese fue el último de la creación. Él fue el Homo sapiens, todavía era una bestia que, con un hombre que podía sentir y hablar, y luego el que fue hecho antes de él era la bestia, la llamamos la serpiente, se volvió una serpiente, pero tenía capacidad de qué, de hablar y de platicar, y él tenía sentidos a los cuales podía responder, pero una cosa que no tenía era un alma, porque los animales no tienen alma. Así que esas son las únicas dos cosas que eran diferentes entre Adán y él. Pues él, Adán era un alma viviente porque Dios le dio a él el espíritu. Por eso se volvió un alma viviente. Pero todavía, la parte de la creación, esto, por eso Pedro dice, el hombre sin el Espíritu Santo es una bestia. ¿Por qué? Porque así es como son. Se matan unos a otros, se casan, hacen adulterios, fornican, roban, beben. ¿Por qué? Así como un animal. Miren lo que está sucediendo allá afuera. La gente quiere matar, y en las escuelas, en todas partes, solo un hombre que está fuera de sí puede hacer eso, porque un hombre con el Espíritu Santo no hará eso, porque él tiene algo que lo va a constreñir a él, algo que lo va a limitar a él. Por la palabra de Dios, ven, lo restringidlo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no estuvieran aquí esta mañana. Yo no estaría aquí esta mañana, pero hay algo que me restringe. Me restringe para hacer mal. Me restringe de ver la computadora, de ver lo que no debo estar viendo y hacer lo que no deben de estar haciendo, jóvenes. No estoy diciendo que lo están haciendo, pero lo que sea que están haciendo, pues sin el Espíritu no tendrán restringimiento. Por eso la Biblia dice que sin visión mueren, porque la visión, si no tienen visión, no tienen restringimiento. Ven, no hay meta. Ustedes no saben lo que van a hacer, lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer cuando crezcan? No sé, no hay visión alguna. Él puede ir a donde quiera que quiera ir. ¿Por qué? Porque no hay restringimiento. Pero el Espíritu Santo nos restringe. Así que si tienen el Espíritu Santo los guardará de cometer adulterio. Ahora, no estoy diciendo que si una persona cometió adulterio no tiene el Espíritu Santo. Yo no sé eso. Yo sé lo que sé, y yo sé que el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, yo haría lo mismo. Yo haría la misma cosa. Lo único que me está guardando es su poder. Eso es todo. Yo no puedo hacer nada en mí. Yo caería como todos los demás, pero el Espíritu de Dios me restringirá de ir tan lejos. La Biblia dice, si ves una mujer y la codicias, ya cometiste adulterio. No es el acto actual, pero eso es, así es como comienza, ¿ven? Pero el Espíritu Santo restringirá, nos restringirá a los hombres para ver la segunda vez, ¿ven? ¿Correcto? Déjenme darles una clave aquí. Bueno, voy a salir de mensaje un poquito. No hay tentación que los pueda vencer. No hay tentación alguna. Y con la tentación también tendrán que la puerta de salida, la puerta. Así que, ¿cuál es la puerta? La puerta de Dios. Si hay una puerta, yo quiero pasar por la puerta. ¿Qué es una puerta? Así que la puerta es que ustedes tienen que enfocarse completamente de nuevo en la palabra de Dios. Cuando él viene, cuando el Satanás viene a tentarlos, esta es la puerta. Esta es la puerta al corazón de ustedes, al alma de ustedes, la mente. Los oídos son la puerta, así que necesitan controlar esa puerta. Así que cuando Satanás pone algo en esa puerta que él puede, él, no ustedes, sino que él pone algo en su mente que pasa por la puerta en su mente. Ustedes no tienen que pensarlo. Ustedes no pueden morar en ese pensamiento, porque ese no es pensamiento de ustedes. Así que hacen, resisten el pensamiento. No diciendo, no voy a hacer eso, porque si están pensando no hacerlo, están pensando. Esta es la cosa difícil, no pensar en ello. Bueno, no es tu pensamiento, ¿correcto? Él quiere que pienses en eso. Así que lo resistes al no pensar sobre el pensamiento. Así que cuando el pensamiento viene, yo reconozco cuando el pensamiento viene, ¿ven? Así que digo, ese no es mi pensamiento, hemos terminado. Si el pensamiento quiere quedarse ahí, eso está bien, no es mi pensamiento y no pensaré en ello. Porque entre más lo pienso en ese pensamiento, más empezamos a alinearnos con el pensamiento. Es lo único que les va a prevenir, evitar, es no pensar en el pensamiento. Eso es demasiado fácil, yo no sé, funciona para mí. Yo resisto el pensamiento que pasa por la puerta. Y si ustedes no responden en lo absoluto, porque él lo que quiere es que respondan. Ustedes no saben, él está esperando esa respuesta. La única manera en que responden es si entretienen el pensamiento. Y luego el pensamiento se hace, se vuelve de ustedes. Y cuando el pensamiento se vuelve de ustedes, el cuerpo se alineará al pensamiento. Y Satanás está viendo a ver si funciona o no. Si no está funcionando, se va a molestar a alguien más o regresa al lugar de donde vino. ¿Por qué? Porque no estoy entreteniendo el pensamiento. Y él tiene que irse. Eso es todo lo que hago. Y la puerta está allí. Y él no puede entrar. Y él entrará de todas maneras. Pero eso es lo que ustedes hacen a eso. Pero regresemos a Melquisedec. Tal vez ayuda a alguien. Yo no sé. Me ayuda a mí. Tal vez les ayuda a ustedes jóvenes, porque ustedes son los que no tienen sabiduría alguna aún. Tal vez tengan dientes de juicio. Sí, tengo mis cuatro muelas de juicio. En inglés se dicen de sabiduría. No necesitas eso, dicen. ¿Qué es? Me las quitaron. Melquisedec. Aquí estamos. Ahora estamos en la imagen de la palabra. Venimos a la iglesia para ser formados y moldeados a la palabra, y eso es todo. No ninguna idea del hombre, nada más, porque todo lo demás está muerto. La carne no tiene nada, es solo ahí. Dice, para ser partícipes de qué, de la palabra, alimentarnos de la palabra, para ser, al ser predestinados desde el principio, dice el hermano Branham. Nacidos de nuevo, reciben el Espíritu de Dios y luego ustedes comienzan su entrenamiento. Ahora Dios empieza a moldearlo, porque entonces ahora tienen que, en ustedes el maestro, tienen el que los va a ser su mentor, ahora tienen el que los va a enseñar y ahora tienen al que les va a mostrar, tienen al que los va a entrenar. Así que llegan a ser un hijo de Dios, un completo hijo de Dios, dice. Por ser predestinados desde el principio, pues Dios vio esto desde antes de la fundación del mundo. Dice, ustedes ven esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio. Desde el principio tenían una chispita de vida. ¿Qué creen que, dónde creen que estaba esa vida? En la mente de Dios. Era una pequeña chispita. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue hablado? Hermano Branham dijo que Dios, lo primero que él crió fue a sí mismo. Y eso salió como una lucecita, como una chispita de luz rebotando por ahí, ¿saben? Pero ustedes también, en la mente de Dios, una vez que es hablado, ustedes se vuelven una chispita de luz. Y eso es el atributo de ustedes. Así que una vez que esa chispita de vida, ustedes simplemente no se recuerdan que estaban ahí en esa mente. Ustedes ven esa chispita de vida que tenían ustedes desde el principio. Y luego cuando nacieron de nuevo, la chispita viene cuando ustedes comenzaron su jornada. ¿Ven? Muchos de ustedes pueden recordarlo ahora. ¿Puedo yo recordar? Yo no lo recuerdo, pero recuerdo lo que él está diciendo. Yo recuerdo el día en que él vino, la palabra vino a mí. Y yo recuerdo el día en que ese hijo, la vida, vino y eso se despertó, esa pequeña chispita de vida. Yo entonces recordé quién era. Yo recuerdo el día en cuando ustedes... ¿Recuerdan ustedes el día en que se volvieron cristianos? De eso es lo que él está hablando. De esto es lo que dice. Escuchen. Cuando ustedes comenzaron su jornada. Ustedes comenzaron su jornada el día en que recibieron a Cristo en ustedes. Entonces, ustedes reciben el Espíritu Santo y luego continúan su jornada. Así que es una jornada. Ustedes están en una jornada de ¿qué? De moldeamiento, transformación, cambio. Este carne y hueso no heredarán el reino de Dios. Tiene que haber un cambio. Y ustedes no lo verán en mí hasta que él vean. Ven, ya terminaste, eres cambiado. No, el cambio comienza aquí. y antes de que Él venga, antes del rapto, todos estaremos tan cercanos al cambio. Tienen que estar tan cerca, viéndose como Cristo. Que pueden verse unos a otros y ver a Cristo junto a ustedes. Si no, todavía tienen, pero uno de estos días serán conocidos como fueron conocidos. Ven, si no, si lo pueden, ustedes se unan en esta iglesia y aquella iglesia y tratan esto y aquello y nada los satisface. Eso es correcto. Pero un día, ustedes simplemente lo reconocieron. ¿Qué? Un día, ustedes eran como la gallina. La gallina en el gallinero, ustedes pensaban que era una gallina, el águila en el gallinero, estaban de denominación en denominación picando. Eso apesta de todas maneras, pero ustedes estaban ahí rascando y buscando un gusanito acá. Y comenzaron a comer todas esas cosas porque les dijeron que eran una gallina. Pero algo de ustedes dijo, yo no me siento como una gallina. Me dicen que yo soy una gallina, pero ¿saben? Tiene que haber algo más, porque algo en mi corazón me estaba jalando, diciendo, hay algo más que obtener. Cuando yo estaba en la iglesia bautista, yo era un ministro, comencé a dirigiendo los servicios y comencé a ser la mano derecha del pastor. Y luego el pastor se iba y decía, guía la congregación, yo regresaría y haz lo mismo. Pero algo faltaba. Yo estaba a cargo del coro de los adultos, de los niños, de la música, de todo allí. Y aún el pastor cuando se iba, yo estaba a cargo de la congregación, pero algo no satisfacía. Porque la congregación lo tenía ocupado, trabajando y no. Y así que fui al pastor un día. Y fue a su oficina y le dije, hablemos. Yo no entiendo esta Trinidad. Y quieres que yo predique algo, pero necesito entender la Trinidad. Simplemente no sienta bien conmigo. Y su única respuesta fue, solo predícalo, créelo. ¿Cómo puedo predicar algo que yo ni siquiera puedo creer? Quiero que me lo expliques. Solo créelo, dijo, no. Así que dije, ¿sabes qué? Dios va a tener que explicarme eso. Yo no dejé la iglesia porque yo estaba en desacuerdo. Simplemente me quedé. Yo dije, Dios, me trajiste aquí y Dios se va a encargar de todo porque Él es el que me está guiando. Así que, después de un tiempo, continué y luego llegué a mi segundo problema y fui al pastor y le dije, no entiendo esto. Cada 2 años estuve ahí como casi 7 años. Cada ciertos años baja tu viejo sermón. Eso soy yo. Tenía confianza con el pastor. Tú empiezas a predicar de nuevo. Regresas a estás pasando por el segundo ciclo. Estás revisitando tu mensaje. Él dijo, muy bien. ¿Y qué? Lo que necesitas hacer, si ya necesitas comenzar a hacer algo, ok. Oíste esos 2 años, así que es tiempo de que tú lo pongas en práctica. Hacía muchas cosas. Solía enseñar escuela dominical en los adultos, algunas veces a los jóvenes. Solía ir los martes y ir a visitar a la gente que entraba, tomaban la dirección y los iba a visitar y gracias por venir. Solía ir a los programas satélites de la iglesia. Empecé a visitar iglesias en Juárez y en diferentes lugares, lo que solía hacer. El pastor me mandaba y comenzaba un pequeño grupito. Y una vez que empezaban, y yo tenía que hacer esto, pero no los domingos, porque tenía que estar en la iglesia el domingo. Estaba involucrado en muchas cosas, y creando una familia y trabajando, pero ¿saben? Yo no podía encontrar satisfacción. Estaba vacío. Y fui al pastor, le dije, no puedo encontrar lo que encuentro, pero no sabía qué estaba buscando. Yo no sabía que había un profeta ni un mensaje. Así que ¿a dónde vas a ir cuando no sabes? De hecho, necesitas una respuesta, pero no conoces todas las preguntas que hacer. Así que finalmente, yo vine a Tucson. Me moví del Paso y me vine a Tucson. Tenía que estar en el lugar correcto para entender. Y al mismo tiempo correcto para que Dios pudiera, Dios tiene un tiempo y tiempo. Así que conocí, estaba en la iglesia bautista, una iglesia bautista en Nogales Highway, allá que solía ser llamada la Casa de Luz, una bonita iglesia. Nuevas bancas, nuevos pianos, todo. Alguien nos los dio. Esa es otra historia. De todas maneras, el diablo quería asegurarse de que yo estaba cómodo. Así que finalmente recibí el mensaje y me dije a mí mismo, esto es lo que estaba buscando toda mi vida. Pero lo primero que leí fue la Deidad. Dije, me enojé con los bautistas. Tú sabías de todas estas cosas y nunca me enseñaste. Estaba enojado con ellos por 7 años, pero ellos no lo sabían, yo no sabía. Y dije, esta es la verdad. Y le dije a Mike Baker, le dije, toma, ¿de dónde sacaste esto? Dile a tu jefe, ¿quién predica estas cosas? No puedo. Dame alguna cinta. Así es como comenzó. Pasé 3 meses. No dejé la iglesia inmediatamente. Ese soy yo. Solo porque no estoy de acuerdo con algo, no salgo corriendo. Yo esperé que Dios hiciera lo que va a hacer. Yo sabía lo que quería, pero quería quedarme quieto hasta que Dios me dijera qué hacer. Así que finalmente me quedé con la iglesia y dije, ¿cómo voy a decirle esto a la iglesia? Pues, porque es algo importante, no quiero dejarlos ahí, necesitan saber esto. Esto es más. Así que finalmente, 2 meses más tarde, les dije esto antes, el maestro de escuela dominical dijo, Tina quiere ser bautizada, está hablando de ello. Y ella estaba como de 5, 6, 7 años, ¿no? Dijo, hermano Branham dijo que cuando empiezan a hacerlo, hablar de ello, hazlo. Si no lo entienden y lo entienden más tarde, se pueden ser rebautizados, no importa. Así que hice y no podía regresar de nuevo a la Trinidad. Era demasiado tarde para eso. Ya había aceptado la verdad. Y por eso la Biblia dice que al saber la verdad, continúan predicándole esa cosa. Es como crucificar a Cristo de nuevo. No podía hacer eso. Ya lo había aceptado. Así que dije, muy bien, aquí va lo que pase, pasa. Así que traté de traer un sencillo mensaje sobre la Deidad a ese nivel, pero no lo captaron porque no lo podían comprender. Yo traté de explicar la Trinidad en la manera en que el hermano Branham lo explica. Así que Padre, Espíritu Santo e Hijo son la misma cosa. Traté de explicarlo todo, así que terminé mi sermón y fui a bautizar a Tina y la bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando salí, y ella salió del agua y yo salí, y todas las caras estaban viendo a todas partes, y sino a mí. Yo sabía lo que había sucedido, así que me fui a casa. Nadie me habló. Me fui a casa y recibo una llamada de un diácono, un viejo diácono. Teníamos buenos diáconos. Tenemos buenos diáconos. Queremos hablarte. Tenemos una reunión mañana. Sí, me figuré eso. No soy estúpido, ¿saben? Ok, mañana ¿qué hora? A las 7, será lunes. Le dije, dijo mi esposa, ¿quieres que vaya contigo? No, quiero guardarte de eso. Yo sé lo que van a hacer. Quédate con los niños. Así que fui allá y dijeron, esto es lo que trajimos aquí porque dijiste algo que no es doctrina bautista y bla, bla, bla. Ok, eso está bien conmigo. Ya les leí lo que dijo el hermano Branham. Dijo, esto es la Biblia, esto es lo que dice. Ustedes traigan la Biblia y ustedes muéstrenme dónde estaba errado y me disculpo. Y esperé, como dijo el hermano Branham, me esperé y nadie se levantó. Ok, si ustedes no dicen, ¿qué hice mal? Esa no es la fe bautista, ok. Estoy de acuerdo con eso. Díganme cuál es la fe bautista. ¿Cuál es la palabra? Y les acabo de leer la palabra. ¿Saben? No lo podían entender. Así que me cansé de ir de atrás para adelante y les dije, ¿saben qué es? Gracias. Fue bueno conocerlos. Pueden tener mi renuncia. Y me fui. Nunca los vi de nuevo. Después de eso sé que la iglesia fue vendida y se dividieron. Así que lo que había encontrado era glorioso. Eso fue todo. Mi alma estaba satisfecha el día que yo lo reconocí. ¿Ven? No yo, la manera que él hizo brillar su luz sobre mí. Así que la transformación comenzó. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿De qué imagen habla? La imagen que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué imagen era esa? Palabra, eso es todo. Ese es un cuerpo de palabra. La Biblia es Dios, la palabra es Dios. En el principio era la palabra era con Dios y Él se hizo carne. ¿Qué? La palabra se volvió carne. Y uno debe de volverse carne, es imagen. Ese es un espíritu. Dios es espíritu, Dios es la palabra. Así que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ven, Dios es espíritu y nadie tiene su espíritu. Cuando fuimos criados en el principio, fuimos criados en ese celestial. Ese cuerpo celestial, que era un cuerpo palabra hablado, Adán y Eva. En el tiempo no era Eva, eran dos en un cuerpo. Él lo llamó Adán. Ese era un cuerpo espíritu, uno celestial, un cuerpo de palabra, creado por la palabra hablada. Jesús fue creado por la palabra hablada, por eso no tenía pecado alguno. Él lo sabía todo, él vino del cuerpo palabra, que era una teofanía, llamémoslo teofanía, una manifestación, ¿saben? De eso. Ese fue Melquisedec que se le apareció a Abraham. ¿Era qué? Era un cuerpo palabra, no era de una carne. Él tomó. Se vistió. La teofanía se vistió de carne, que él habló, pero no como ustedes y yo. Así que él comió, él tenía hambre. La misma cosa, él aparece. Dios aparece y tomó carne con dos ángeles. Ahora esa carne no vino como la carne de ustedes y la mía. Él habló esa carne y entró en ella y tenía hambre. Ok, lo mismo es con ustedes y yo. La única diferencia es que sobrepasamos nuestro cuerpo palabra. Y vinimos directo de la mente de Dios al hombre, Adán, a través de Adán. Así que pasan el cuerpo palabra, y la razón de que estamos aquí es para que seamos moldeados y transformados a esta palabra, para que cuando Dios venga, esto sea cambiado. Esto carne caerá y tomamos el cuerpo palabra de nuevo. Jesús vino del cuerpo palabra a la carne. Ustedes pasan de la carne al cuerpo palabra. Así que esta transformación y este cambio es para cambiarlos, para que podamos conformarnos a qué, a la palabra, a la palabra. Así que él dice, dice él en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él. En Él es Cristo, porque Cristo fue el primero y luego nosotros seguimos. Todo lo que estaba en Cristo, en Dios, fue vaciado en Cristo, y todo lo que estaba en Cristo es vaciado en nosotros, en la iglesia. Dice Él, dice, ¿dónde estoy? Creo que me salté uno. Ok, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que había gente que va a creer y otros que no van a creer, pero no ustedes, porque ustedes vinieron de la fuente que es Dios, pero no tienen más elección que creer. Sí, tienes una elección. Sí, la elección que vas a hacer es la elección de Él. Eso es todo. Él sabe eso. Él dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz de Cristo, del Evangelio de gloria, el Evangelio, la palabra de Dios, que el cual es la imagen de Dios. Así que cuando les predicamos el Evangelio, ¿qué estamos tratando de hacer? Cambiarlos. No nosotros. Dios está tratando de predicarlos hacia esa imagen, a esa imagen, que es la palabra. Lo veremos en un poquito. Dentro de poco veremos que si ese es el caso, algo tiene que suceder en nuestros cuerpos. No podemos continuar siendo los mismos que éramos, porque algo ha sucedido. Tiene que haber un cambio. Si nada está cambiando, no hay cambio alguno. Pero yo estoy aquí porque quiero cambiar. Estoy aquí porque quiero que la palabra corte aquello que no es agradable a Dios. Yo estoy aquí porque yo sé que tengo un cuerpo palabra y tengo demasiado aquí. Nosotros fuimos enviados para ser probados. Por eso pasamos del atributo a la carne, porque Dios quería someterlo a prueba. Y dice, ¿probar qué? Él conoce sus obras. Bueno, ese no es el problema. El problema es que quería mostrarle al mundo que Él es Dios. Él quería mostrar al mundo que su palabra funciona. ¿Cómo la va a mostrar? Señalándolos a todos. Ustedes saben que Dios, que ustedes son los que Dios está refinando, moldeando y formando para que el mundo pueda ver que Él es, servimos un Dios real y vivo, y que Dios está bueno y bien y vivo. ¿Cómo va a ver eso el mundo? En ustedes, en ustedes, en ustedes. ¿Y cómo va a suceder? Por el moldeamiento. Dejen que el cambio suceda. Necesitamos rendirnos. Necesitamos rendir nuestras vidas a este programa. Este es su programa. Este no es nuestro programa. Este es el programa de Él. Dice que es la imagen de Dios. El Evangelio es la imagen de Dios para brillarles a ellos. Así que el hermano Branham dice que fuimos predestinados. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Cristo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Así que ven ustedes, ustedes fueron escogidos. ¿Para ser qué? Sin culpa, irreprensibles y ser santos. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, amigos. Cuando Dios vino y lo salvó, ustedes no han tentado por esto, las mujeres, por esto, lo otro, por comer, por chismes. ¿Qué es chismes? Gossip. Gracias. Chisme. No el chisme de la palabra, ese es otro chisme, el evangelio. ¿Ven? Pero nosotros comenzamos, pero tenemos que rendirnos a ese moldeamiento y transformación. Cosas tienen que cambiar, cosas tienen que cambiar. Hermano Doug sigue diciéndolo, si las cosas continúan igual, es demencia. Si las cosas no cambian cuando venimos a la iglesia, si las cosas no cambian, entonces yo estaría en problema, yo estaría preocupado, hermano John, por si no veo nada en mí. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. De nuevo, la palabra. Jesús era la palabra. Moldeado y formado. Él era una teofanía, era un cuerpo palabra. Ustedes y yo tenemos que ser moldeados al mismo cuerpo antes de irnos de aquí. Así que continuamos aquí. Sigamos por la jornada aquí. Así que dice Efesios 4:12 para el perfeccionamiento de los santos. Para eso estamos aquí, para el perfeccionamiento de la palabra, la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora déjenme decirles qué significa eso. Y yo sé que están pensando que saben lo que es. Esto es lo que Dios me dijo. Él dice, tenemos que llegar a la unidad. ¿Por qué? En el principio éramos uno en su mente. Y todo lo que eso fue vaciado en Cristo. Y todavía es una sola unidad. Pero luego, lo que estaba en su mente era ¿qué? Vaciarse en la iglesia. Así que ahora tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, maduro. Así que ¿a qué madurez lo va a traer? Esto es lo que va a hacer, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Yo les acabo de decir que lo que estaba en Dios fue vaciado en Cristo, y lo que estaba en Cristo, Él tenía. Cristo tenía la plenitud. Ustedes no tienen la plenitud. Ustedes solo son una parte, una porción, una porción. Pero la Biblia dice aquí, a la estatura de la plenitud, unidad, plenitud, cuerpo. Así que hasta que lleguemos, ¿como qué? Como un cuerpo. hasta que lleguemos a la plenitud. Todos tenemos que llegar a la plenitud. No vamos a dejar a nadie aquí si uno no está listo. No nos vamos a ir de aquí hasta que el último llegue a la plenitud de Cristo. No nos vamos hasta que Cristo esté aquí completamente en carne. Así que ustedes todavía están aquí, significa que el último no está aquí. Hay más palabras que tenemos que todavía hacer. Así que dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ven. Por eso es que Dios no está completo sin ustedes, porque todos nosotros juntos, por todo el mundo, hacemos a Cristo la plenitud que estaba en Cristo, que está, se vació. Él lo va a obtener de regreso y Él no va a dejar uno solo atrás. Así que cuando el último entre, eso completa a quién, a Cristo, y nos vamos de aquí. Y eso debería estar obrando para la unidad. Ahorita, ¿tenemos unidad? No sé. Hay mucha gente que estaría en desacuerdo con unos y otros. Pero si lo somos, tenemos que estar unidos en ese completo cuerpo para que podamos irnos de aquí. Así que decimos, no, yo estoy esperando al último para que podamos salir de aquí. No. La plenitud tiene que también traer la estatura, la madurez del Hijo de Dios. Ahora, Él no puede dejar a uno y dejar al otro. Llegamos a la estatura, pero más vale que tengamos la plenitud, nuestra plenitud, nuestro atributo completamente, un cuerpo, palabra completo. Porque para eso estamos aquí, porque Dios quiere que la palabra tenga preeminencia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí vamos. No sus brazos. Ustedes tocan música, no sus labios. Él quiere todo. Sus cuerpos en sacrificio vivo, no muerto sacrificio, sino un sacrificio vivo, dedicado a servicio, no aquí y allá. Necesitamos disciplinarnos, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la palabra quiere. Dice, santo, agradable a Dios, no al pastor, no a mí, no a la iglesia, aceptable a quién, agradable a quién. Ustedes hacen lo que hacen para ser agradables en la vista de Él, no en mi vista. Yo no he fallado y esto. No me importa si ustedes deciden hacerlo o no. No a mí, tiene que ser aceptable a Él para comenzar. Yo tengo que hacer lo mismo. Yo creo que esto es agradable a Dios esta mañana. Y yo creo que eso es aceptable a Dios de donde ustedes están ahora. Ustedes deciden lo que es aceptable a Dios o no. Todos tenemos que ser entrenados. Todos tenemos que creer lo mismo. Dice, y no conformarnos, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento cada día. La mente tiene que ser renovada hasta que uno de estos días ve la manifestación de Cristo en ustedes. Ya no van a ser ustedes, sino que va a ser la palabra. El cuerpo palabra que tienen allá, ese es el cuerpo palabra aquí abajo. Ahora podemos irnos porque cuadramos con nuestro cuerpo palabra. Dice, la renovación de vuestro entendimiento. Olvídense de su pensamientos, olvídense de sus ideas, olvidémonos de lo mío. Yo no quiero los suyos y ustedes no quieren los míos. Yo quiero la idea de Él. Ven, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nos quedamos en la palabra, seguimos renovando nuestra mente, y entre más renovamos nuestra mente, más que sabemos lo que quiere. Debería hacer una caminata con eso, es lo que deberíamos de hacer. No necesitamos copiar el comportamiento y costumbres del mundo. Ellos no los van a llevar a ninguna parte, pero Dios tiene que transformar a una nueva persona. Ese es el cambio, a una nueva criatura en cuerpo palabra que está esperándolos a ustedes. Ven este cuerpo palabra, ven, y está cambiando mi manera de pensar. Mi manera de pensar está cambiando, la manera de pensar de ustedes. Y si Dios está cambiando nuestra manera de pensar, tarde o temprano vamos a estar de acuerdo, porque es un solo Dios, una palabra. Si no estamos de acuerdo, yo como que tengo que sentirme incómodo, porque ¿Saben? Tengo el mismo Espíritu Santo que ustedes tienen. Mi Espíritu Santo no puede estar en desacuerdo con el Espíritu Santo de ustedes. Si uno está en desacuerdo, uno de nosotros está en la carne. Eso es todo. ¿Quién es? No sé. Ustedes, figurémoslo. Dice, luego ustedes aprenderán a conocer a Dios. Entre más los cambia, entre más los transforma, más aprenden a conocer a Dios. Y entre más conocen a Dios, más anhelan a Dios. Y Dios, que es bueno. Y agradable y perfecto. Ustedes se verán a sí mismos, de gloria en gloria. Ustedes se verán a ustedes mismos en la palabra de Dios. Voy a leer unas cuantas comentarios aquí del hermano Brand, del mensaje del hermano Brand, y terminaremos. Tengo que leer esta página. Vayamos al poder de transformación.
Now that we have been saved as we are, and then we have been filled,
así como hemos sido salvados, ahora siendo que somos salvos como lo somos y que hemos sido llenos del Espíritu Santo como lo hemos sido, ahora queremos que la mente de Cristo que esté en nosotros, para que seamos que transformados de las cosas naturales de la vida y que seamos introducidos para que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios mía tiene que ser la misma voluntad perfecta de Dios que ustedes tienen. Si hay una diferencia, no sé, de las cosas naturales de la vida, ser traídos a la perfecta, madura voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? Por la transformación. Para eso estamos aquí, para ser transformados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Melquisedec dice, pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida inmortal dentro de ustedes pone este cuerpo en sujeción a Dios. ¿Creen esto? ¿Amén o no? Que si tienen el Espíritu de Dios, ¿va a poner en sujeción sus cuerpos al Espíritu de Dios? Muy bien. Ustedes dicen que lo creían, no yo. Yo lo creo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nos dijo de que la palabra nos dijo de que no cometen pecado, porque esa alma no puede cometer pecado. El Espíritu no puede cometer pecado. Sabemos que fallamos, que erramos y elegimos hacer diferentes cosas, pero eso somos nosotros. Ese es nuestro problema cuando no estamos caminando. Cuando caminamos en la carne, cometemos errores y cometeremos errores y tenemos que disculparnos. Tenemos que decir, lo siento, perdóname, Señor. Pero ese cuerpo que está en ustedes, que comenzó con el Espíritu, el cuerpo que ha sido transformado, no pecará. Tanto como Dios no puede pecar, ese es el Espíritu de Dios. Así que por tanto, no culpen a Dios. Oh, que el diablo me hizo. No, Dios no hace nada. Dios no hace que la gente haga cosas malas, y no culpen al diablo muchas veces. Porque muchas veces lo que sucede es por nuestra propia concupiscencia y codicia. Pero Dios tiene que, Dios nos perdona. Pero ahí lo tienen. Eso sujeta al cuerpo de ustedes, dice. Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber, oh, si yo tan solo. Entren en Cristo y todo se desaparece, ¿ven? ¿Ven? Porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. Así que ven lo que estoy diciendo, esta jornada, este proceso es para que podamos llegar a ser sujetos a Dios. Y ustedes empiezan a ver los resultados, los frutos del Espíritu. ¿Ven? Porque sus cuerpos están sujetos al Espíritu. Ya no están sujetos a las cosas del mundo. Están muertas. Están muertas. Sus pecados están sepultados en bautismo. Y ustedes son una nueva creación en Cristo, y el cuerpo de ustedes llegando a estar sujeto al Espíritu trata de vivir una clase correcta de ¿qué? De vida. Pero eso no son ustedes, es Espíritu. Necesita, ¿saben? Pero necesitamos hacer que con el Espíritu, rendirnos al Espíritu, dar nuestra vida al Espíritu. Ustedes, mujeres, que afirman que tienen el Espíritu Santo, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de las mujeres, y saliendo aquí y usando pantalones cortos y cosas. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna cosa semejante a esa. Así que no está hablando de mí, no es sobre la iglesia, es sobre ustedes y Dios, y sobre el Espíritu. Y si ese Espíritu está en mí, en ustedes hará la misma cosa. No son dos Espíritus. Dice, y ese Espíritu no es nada más que esta simiente palabra manifestada, ven, el cuerpo palabra, o vivificada, aleluya, hecha viva. Y cuando la iglesia, la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a eso. ¿Y qué es? Son las arras de su resurrección. Ven, el Espíritu Santo en ustedes son las arras. ¿Qué es unas arras? Es un pago inicial. ¿Ven? ¿De qué? De lo que tienen allá esperándolo. ¿Ven? El cuerpo rápidamente se vuelve. Es la arras de su resurrección. Esta persona se levantará de nuevo porque ya comenzó la jornada, ya comenzó. Saben, mi amigo, si Dios comenzó algo, Dios lo va a terminar. Él dijo, Él fue el que la terminará y Él la comenzó y Él la va a terminar también. Así que no podemos perder. No podemos perder. Una vez estaba sujeto al pecado y el lodo y la corrupción, pero ahora tiene las arras. Esto no va a heredar el cielo, pero algo en mí, mi cuerpo, palabra, lo va a heredar. Dice, estaba una vez sujeto al pecado, se ha vuelto celestial. Como dije, pasamos de la terrenal a lo celestial. Nuestro cambio es de la tierra al cielo. La palabra en Cristo pasó del cielo a la carne. Ahora están, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto. Son las arras. Así que si tienen el Espíritu Santo y Él los está cambiando, y Él los está cambiando, y los está formando, y los está moldeando, y tienen la vida de Cristo, y su vida está caminando en el Espíritu, y viviendo en el Espíritu, y no conformándose al mundo, entonces, ¿qué? Tienen las arras en ustedes. Así que ustedes conocen su caminata en Cristo. Yo no tengo que decirle, yo no me estoy preocupando. Yo tengo suficiente conmigo. Yo no puedo preocuparme de ustedes. Ustedes tienen que preocuparse de ustedes mismos y yo me preocupo de mí mismo y luego nos juntamos. Yo no los voy a estrenar. El hombre se supone. No se supone que tiene que tener autoridad sobre el hombre, es el Espíritu Santo que tiene que tener autoridad sobre ustedes. El mismo Espíritu que tiene autoridad sobre mí tiene que tener autoridad sobre ustedes. Una persona enferma, acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Yo he visto sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. ¿Por qué? Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. ¿Ven? Porque sanidad divina son las arras de la resurrección de ustedes, que les pertenece a ustedes. Ese es su derecho. Ese es su derecho, porque esas son las arras. No, es el pago inicial. Su sanidad es el pago inicial. Porque si no hay sanidad, no hay resurrección. Porque el cambio del cuerpo tiene que tomar todo el cuerpo, llevarse todo el cuerpo y cambiarlo completamente. Y si no podemos tener suficiente fe para un dolor de muelas, creen ustedes que va a cambiar su cuerpo, pero ustedes tienen la zarra. Así que lo que estoy diciendo, que no debería de haber una sola persona enferma ahorita, porque tienen una zarra de su sanidad. No me importa el cáncer, lo que sea, no importa qué es, que sea, lo que tienen que hacer. Yo tengo una señal, yo tengo una zarra, yo tengo el derecho de ser sanado, de estar bien, de estar saludable. Ustedes no tienen que soportar al diablo porque ustedes saben que él sabe que tienen eso. Dios, él los prueba, Dios tiene que probarlo. Ustedes necesitan creer esto. No debería de haber una persona enferma esta mañana en esta congregación. Oh, pero me estoy sintiendo. No me importa cómo se siente. No miren cómo se siente. Miren lo que Dios dice. Segunda de Corintios 5:1. Si este cuerpo terrenal se disuelve y este tabernáculo, tenemos otro. Se deshiciera este tabernáculo terrestre, tenemos otro. Ven, hemos sobrepasado eso para venir directamente de Dios al atributo para ser carne. Ya les dije esto, para ser tentado y probado por el pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Es la palabra ahí que nosotros sobrepasamos la teofanía, vinimos del atributo para que venir aquí abajo para ser tentados y probados. Si no, si hubiéramos venido como Jesús lo hizo, no habría tentación, pero sobrepasamos eso. Sabríamos, si hubieran venido a través de no hubiera ninguna tentación, hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas, porque Él fue la palabra antes de que Él se fuera al carne. Entonces nosotros llegamos a ser la palabra. Entonces ese cuerpo vino de nuevo y recoge un cuerpo glorificado cuando morimos. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando Él murió y le predicó a las almas que estaban en prisión. Regresó a esa teofanía, dice Él. Él murió, la carne murió, Él regresó a la teofanía, el cuerpo glorificado, y luego viene un poquito. De todas maneras, Él vino, murió, el cuerpo murió, la carne murió, Jesús, la carne murió, Él recoge de nuevo a su teofanía y luego se va en ese cuerpo, viene en ese cuerpo teofánico. Se regresó a esa teofanía. Oh, maravilloso, gracias a Dios. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo, un hombre hecho sin mano, ven, tiene que nacer no de carne, no de sangre, sino de la voluntad de Dios. Así que ustedes tienen que tener una teofanía. No todo mundo tiene uno. Y por eso no todo mundo cree la manera en que ustedes creen. Y por eso no todo mundo actúa de la manera en que debemos de actuar. Porque es triste, de todas maneras. Sin embargo, Dios es justo. Y en aquel día del juicio, libros y libros y libros fueron abiertos. Y se les dio vida eterna. ¿Basados en qué? Basado en lo que sabían y lo que hicieron con ellos. Así que no todo está perdido. Así que si tienen familia y pueden llegarlos a Cristo, aunque no lo lleven a este mensaje, pero necesitan meterlos a Cristo para que cuando el juicio venga, ¿quién va a juzgar a su familia? ¿Ustedes? Ustedes no van a enviar a su familia al infierno. No. ¿Por qué? Mi mamá me ama, mi papá me amaba. Mis hermanos me aman. Por lo menos en un tiempo. Que siempre me amaba. Así que todos los que me amaban, ¿creen ustedes? ¿Quieren ustedes que se vayan al infierno o no? Yo voy a rogar por sus vidas. Mi mamá me dio a luz. ¿No creen que eso fue suficiente? Fue suficiente dolor para ganarse algo y soportarme a mí. Y era la oveja negra de la familia. Dejemos eso para otro día. No hecho de manos. Hombre nacido de una mujer. Al que, ni nacido de mujer, sino al que vamos. Déjenme leerles un par de versos y luego terminamos. Efesios 2. 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, ven, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ven, esa era una jornada diferente. Comenzamos en una jornada diferente, pero estoy contento de que fui transferido a otra jornada. Estaba en un reino diferente y ahora estoy en otro reino diferente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que me tenía yendo por todas partes. Pero eso terminó, ya no tiene poder sobre mí, solo el Espíritu Santo tiene poder sobre mí, y yo quiero que Él tenga poder sobre mí. De hecho, yo quiero que Él me posea, quiero que Él me tenga todo. Yo quiero ser cambiado, ese es mi deseo. Yo quiero ser cambiado. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los versículos 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Saben que Él los amó antes de la fundación del mundo? Así que cuando estábamos aquí, rebeliosos en mis años de adolescentes, Él todavía me amaba. Yo podía haber muerto en Vietnam unas cuantas veces, más que una vez por lo menos, pero Él me salvó. Él mantuvo todo bala lejos de mí. Yo no sabía eso, pero ahora puedo ver hacia atrás y decir, wow, ese fue Dios. Aun cuando yo era pecador, rebelde, Él todavía me amaba. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente nos hizo vivos, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en qué? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben que su cuerpo palabra ya está en lugares celestiales? Necesitan extender la mano a esa teofanía. Ven, por eso venimos a la iglesia. Si vienen a la iglesia y hacen lo mismo todo el tiempo, eso no va a funcionar. Ustedes vienen a la iglesia y ahí está su teofanía porque tienen otro cuerpo al que necesitan ir y necesitan conformar en ese otro a ese otro cuerpo, y ese cuerpo tiene mucho interés sobre ustedes. Saben ustedes que todo el mundo tiene un ángel y su propio cuerpo. Ese cuerpo lo sigue a ustedes porque Dios, ese cuerpo lo necesita. No pueden hacer eso, los tengo que ayudar. No, te necesito. Si mueres, ahí terminé. No hay teofanías adicionales, y si mueren no le van a dar la de ustedes a alguien más. No funciona de esa manera. Ustedes tienen su propia teofanía, y su propia teofanía tiene un interés en ustedes de que lo logren. Así que Él les va a ayudar a hacer esas difíciles decisiones que tenemos que hacer algunas veces. Veamos. Déjeme leerle unas cuantas más. Creí que era la última. Déjeme leerle. El Dios que es rico en misericordia. Quiero que se fijen en el profeta, o más bien el apóstol Pablo, quien él mencionó esto de cómo a él, y Él os dio vida a vosotros que cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros que cuando estabais muertos y transgresiones, muertos en vuestros delitos y pecados, andando tras las cosas del mundo, el deseo de la carne y cumpliendo los deseos de la carne, de la mente. ¿Qué cambió? ¿Y qué cambió? ¿Qué causó este cambio? ¿Qué lo causó? Que estando en un tiempo muerto, ahora estuviera vivificado. Vivificar quiere decir dar vida. Hubo un cambio de muerte a vida. No hay ninguna otra cosa que le pudiera suceder a una persona. No hay otra manera, dice, tan grande, no hay otra manera que como ser cambiado de muerte a vida. Un hombre, si él está muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente, eso sería una gran cosa, pero no hay nada tan grande como cuando él está espiritualmente muerto y Dios lo ha vivificado a vida. Una más y los dejaréis. El sello de la Pascua es el Espíritu Santo descendiendo, que vivifica, que hace vivir a esas personas que fueron preordenadas por Dios para estar en el rapto. Fíjense, eso es. Si él es genuinamente un águila, él entenderá el mensaje de la hora si él es una verdadera águila. Y si eres un verdadero águila, vivirás como él quiere que vivas. Ahora, dice él, ahora, un aguilucho probablemente estaba comiendo en el corral. Bien, pero él sabía que no estaba exactamente correcto. Pero entonces cuando escuchó la verdad, entonces recibió la verdad y les dije esto ya. 89 y termino. Jesús dijo, hablando de esta manera, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Solo piensen en lo sencillo que es eso, el que cree. Ahora, la manera correcta de decir es el que entiende. Ustedes no pueden entender a menos que Él les dé el entendimiento. Por eso es que dice, aquellos que creen y aceptan, Él les ha dado poder de ser hijos de Dios. Ahora, no es de la otra manera. La gente va a la iglesia y dice, lo recibí, lo acepté, soy un hijo de Dios. No, aquellos que fueron predestinados lo recibirán y lo aceptarán y llegan a ser hijos e hijas de Dios. Ok, pónganse de pie. Y les leeré unas cositas más y terminamos. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro 1:23.
And Father of our Lord Jesus Christ, and His great mercy, He has given new birth into a living hope through the resurrection.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por eso, Filipenses 3. Por eso, para esa razón estamos aquí, para que aprendamos un poquito más y más. Y el poder de su resurrección, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Como dijo Pablo, quiero conocerlo en el poder de qué. No quieren conocerlo en el poder de su resurrección, pero también en el poder de su, la participación de su padecimiento, porque no va a haber victoria si no hay una guerra, una batalla y sufrimiento, así como él sufrió y él aprendió obediencia. Amén. Me gusta ese canto que cantamos al principio. Yo creo que fue una introducción muy buena. Yo creo que lo escribí acá. Veamos. Yo siento el jalón. Quiero que escuchen esas palabras. Quiero que pongan ese primer verso. No, vayamos al coro. Quiero. Sí, yo siento el jalón. ¿Cuántos sintieron el jalón de la palabra? Por eso vinieron, quieren. Para eso vinieron, quieren sentirlo a Él jalando de sus corazones, y yo oigo el llamado.
Así,
y yo sé que su Espíritu se está moviendo en nosotros, moviéndonos adelante. Cada vez que venimos, la palabra debería movernos hacia adelante, no hacia atrás. ¿Para darme qué? Todo. Vida. Él me habla a mí. Él les habló a ustedes esta mañana, déjenme decirles. Ustedes cantaron esas palabras. Y si no las cantaron con entendimiento, se darán cuenta por algo que dijeron y no entendieron. Entiendan lo que están cantando. La Biblia dice, canten con entendimiento. Yo estoy de acuerdo con... Y Él me habla a mí. Lo doy todo. ¿Y el qué? Él me habló a mí. Yo voy a estar de acuerdo... Hoy, con lo que yo oí, eso es lo que cantaron. Ahora que no lo que van a, ahora que van a hacer, tienen que hacer eso si su palabra es buena. Señor, por favor, ven y qué. ¿Ustedes quieren que Él los controle? Si eso es lo que ustedes quieren, si eso es lo que, por eso es lo que vinieron. ¿Sienten ustedes su presencia? ¿Sienten su jalón?
Then something gotta change.
Entonces algo tiene que cambiar. Ustedes no pueden ser el mismo cada vez, cada domingo, cada miércoles. No podemos ser los mismos. Ahora, ustedes y yo nos vemos unos a los unos a los otros cada semana. Así que nos vemos como que nos vemos como
un pequeño.
Maduramos un poquito. Pero yo voy y veo a mi hija una vez al año, a Tiña. Y Isabel estaba aquí el año pasado y ahora está aquí, la puedo ver porque no había estado con ella. Si yo me fuera un año, verían un cambio en mí. No me voy a ir, pero la cosa es que es gradual porque estamos aquí cada semana, pero tengo que decirles algo. El cambio está sucediendo. Ustedes no son los mismos que eran la semana pasada. Tal vez ustedes no puedan verlo, pero no, ustedes no son los mismos. No lo son, porque si lo fueran, entonces nada está sucediendo. Pero Dios no puede mentir. Y Él dijo que está aquí para cambiarlos y la palabra los cambia. Así que no puede mentir, Él no puede fallar. Así que tienen que haber cambiado. Simplemente no lo saben aún, que han cambiado.
Let's go.
Sí, vayamos a
the pool.
Yo siento el jalón.
I want you to sing that one for me. I hear the call.